Hola a todos, aquí estoy una vez más en las entrevistas para el bichólogo y hoy tengo el placer de contar con Carlos, que es productor audiovisual, tiene una productora, se llama 1080 Líneas y que está especializada en documentales de naturaleza. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido.
Hola, buenas, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí contigo.
El placer es mío, muchas gracias por sacar un ratito, que sé que andáis por ahí de filmación en filmación y has conseguido aparcar un tiempo para nosotros.
Sí.
Bueno, Carlos, cuéntanos un poquito qué es esto de 1080 líneas y qué servicios son los que ofrecen.
Bueno, 1080 Líneas como es una productora audiovisual, ¿no? Nosotros siempre nos hemos dedicado un poco a la producción de programas de televisión, promocionales, corporativos y tal. Y bueno, desde hace poco tiempo pues hemos empezado esta aventura del cine de naturaleza, ¿no? Y hemos empezado un poco abriendo, dado lo que hay aquí en España, que se apuesta poco por esto, pues hemos empezado fuera de España, ¿no? De hecho, vendemos más fuera de España que aquí en España, ¿no? Entonces, pues nada, hemos decidido dar el paso internacional y cada día intentando mejorar poco a poco las producciones que hacemos. Y bueno, pues en esa línea vamos. La productora, bueno, pues siempre pues nos hemos dedicado a hacer todo tipo de audiovisuales y programas de televisión. Hemos hecho cientos de horas sobre todo para la televisión autonómica de aquí de Extremadura, ¿no? Y esa cosilla que nos picaba, ¿no? De querer hacer otro tipo de cosas y tal, nos llevó a hacer un poquillo también cine de naturaleza. Y en esas estamos.
Sí, la verdad es que desde aquella época de los documentales Félix Rodríguez Lafuente aquí en España, la verdad es que se hacen documentales, pero no hay una tradición como puede ser los documentales que se ven en la BBC y en National Geographic y demás, ¿no? Que parece que aquí no hay una producción importante y que, como tanto en ciencia como bueno, en general también pasa, parece ser que el producto nacional no se consume tanto y se va a buscarlo fuera, y gente que hace buen trabajo como vosotros tiene que irse fuera a venderlo, que venda más fuera que dentro de las fronteras, ¿no? Es un poco
sí.
Paradójico.
Bueno, de hecho nosotros, vamos, a mí siempre me ha picado el gusanillo desde la acabas de nombrar, ¿no? El hombre y la tierra, Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Yo, fanático, me los habré visto 200.000 veces y cada vez que lo ponen, pues ahí lo sigo viendo, ¿no? Entonces, de siempre me ha llamado el mundo de la naturaleza, ¿no? A pesar de que yo no tengo, digamos, conocimientos científicos de naturaleza puro, no soy biólogo ni soy nada de esto, ¿no? Todo ha sido a base de aprender, pero sí soy profesional de la imagen, ¿no? O sea, en este caso soy profesional de la imagen y me estoy adaptando poco a poco a adquirir conocimiento del mundo natural, sobre todo con ayuda de gente que está alrededor nuestra, ¿no? Trabajando, ¿no? Y bueno, hace 25 años que empecé a hacer producción audiovisual y yo qué sé, siempre me ha picado el hacer imagen en la naturaleza, ¿no? Documentales. Y en ese andamos, el mundo de los documentales, ¿no? De la naturaleza, tan complicado, pero ahí estamos. Aquí en España tampoco hay desde que Félix Rodríguez Lafuente lo dejó, ¿no? Tampoco está ahí Joaquín Gutiérrez Hacha haciendo documentales, ¿no? De un cierto nivel, y luego pues estamos ahí unos pocos, pero el apoyo aquí antes éramos una potencia, ¿no? Con Félix éramos una potencia en todo el mundo, ¿no? Y ahora, pues digamos que nos hemos dejado comer terreno, sobre todo por los ingleses, ¿no? Que están ahí invirtiendo todo, 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 y ahí tienen los resultados, ¿no? Los número uno del mundo.
Sí. No, yo creo que todos los biólogos hemos devorado un montón de documentales de uno u otro tipo, y la verdad es que esta profesión de esto, dedicarte a hacer documentales, son ya varias personas los que me han preguntado sobre ella, por eso decidí invitarte a participar en esta entrevista.
Sí.
Ahora, cuéntanos un poquito cómo y por qué decidiste tú meterte en este mundillo de los documentales, ¿no? Nos has dicho siempre que siempre te ha gustado, pero es un campo así un poco difícil, además un poco distinto a cómo es filmar otro tipo de documentales, otro tipo de trabajo de vídeo. ¿Qué es lo que te lleva a ti a decir, bueno, me voy a meter aquí a buscar bichitos y andar por ahí de sitio en sitio?
Bueno, yo creo que es el gusanillo, ¿no? Porque desde luego no me llama la atención el dinero que puedes ganar, porque entonces no estaría haciendo documentales. Estoy seguro, vamos, estaría haciendo programas de, yo qué sé, de salsa rosa, o yo qué sé, cosas que dieran dinero, ¿no? Pero sí, dentro de lo que hacemos y de los recursos económicos que movemos, pues estamos trabajando muy a gusto, ¿no? Estamos haciendo lo que queremos y lo que nos gusta, ¿no? Entonces, ya te digo, yo he trabajado en muchos sitios, ¿no? Pero siempre me ha picado un poco el gusanillo. Y, por ejemplo, para el canal autonómico, estuve para el canal de Extremadura en este caso, yo estuve trabajando en varios programas que tenían una cierta relación con el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el que más es Extrenatura, un informativo ecológico que había ahí, ¿no? De medio ambiente que se hacía semanalmente, ¿no? Que ya hace años que ya no se hace. Y estuve ahí en el equipo que hacía ese programa, ¿no? Y luego, bueno, pues más reciente, Alerta Incendio, ¿no? Era el trabajo de los bomberos, pero siempre estamos ahí hablando los bomberos, los agentes del medio natural, siempre el contacto con la naturaleza, ¿no? O sea, a mí eso siempre me ha llamado. Y siempre cuando voy por ahí yo con algún directivo, alguna televisión, digo, a mí no me vayas a dar un programa de grabar una iglesia o grabar un monumento, porque es que lo hacemos también, ¿no? Pero no te llama la atención. Entonces, esa cosa, ese gusanillo que teníamos, nos llamó un poco a hacer el primer trabajo. Ya hemos hecho algunas cosillas cortitas, pero el primer trabajo serio, en plan documental, formato gran documental, ¿no? En teoría estos son superproducciones, ¿no? Porque un documental, pues normal, pues a lo mejor tarda 10 días, 15 días en filmar y un mes en montarlo, ¿no? Nosotros tardamos un año, ¿no? Entonces, claro, esto ya se puede considerar una gran producción, ¿no? Y de hecho, el primer documental que hicimos, que era Primavera, el regreso de la vida, fue un experimento, ¿no? Para mí, dije, voy a probar, a ver qué sale. ¿Qué sale? Claro, yo ya sabía que profesionalmente, de imagen y demás, iba a ir bien, ¿no? Porque tenemos los conocimientos, ¿no? Pero a ver si eso, al final, con lo que tú ves en televisión, a los ingleses, a los franceses y tal, a ver si éramos capaces de hacer un producto competitivo para poder vender y con una cierta calidad, ¿no? Hicimos Primavera, el regreso de la vida, que bueno, se contacté con una distribuidora, primero fue con una, que la verdad es que no fue muy bien, luego fue con otra, que es con la que estamos actualmente, y ahí ya pues empezó a ir las cosas bastante mejor, y empezamos a vender, ¿no? Por ejemplo, en televisión española nos lo emitieron en grandes documentales, ¿no? 500.000 personas lo vieron. Y oye, fue una emoción, ¿no? Ver tu primer documental ahí en la televisión nacional, ¿no? Pero es que, claro, es que no solo lo vendimos en la televisión nacional, es que lo vendimos a Arte, Francia, ¿no? Detrás de BBC, en el mundo, el canal Arte tiene un prestigio internacional y es súper complicado venderle un documental porque, de hecho, solo le hemos vendido uno. Estamos ahora a ver si somos capaces de venderle el último que hemos hecho, pero que tienen unos requisitos. Primero les tienes que entrar un poco la idea del documental, si les gusta o no. Y bueno, pues con Primavera lo conseguimos, ¿no? A la italiana, en Francia, en Italia, en Portugal, en España, yo qué sé, un montón de. En Irán, no sé, un montón de países y televisiones. Compraron Primavera y dije, oye, pues al final no nos sale tan mal, ¿no? El documental. Y bueno, el primer experimento también pues nos dio alas para corregir fallos, ¿no? Fallos que, sobre todo de producción, ¿no? A la hora de hacerlo y a la hora de ver con qué gente había que hacer un equipo, qué equipos técnicos habría que contar, ¿no? Porque recuerdo que Primavera lo hicimos con una cámara reflex, con una Canon 7D. Sí, en Primavera está hecho una Canon 7D. Y bueno, luego colaboraron algunos, colaboró también gente y también en grabación con cámaras reflex, ¿no? Pero todo fue cámara reflex, ¿no? Y claro, fue un poco un experimento, ¿no? Y ya te digo, a raíz de ahí, pues nos costó, ¿no? Hasta que pudimos sacar adelante el segundo documental, ¿no? Es complicado, ¿no? Es complicado lanzarte a esto porque Primavera lo hicimos con un presupuesto de 0 euros, fíjate, 0 euros.
Pero soy una valiente, ¿eh?
Sí. No, lo que pasa es que ya te digo que la productora, por aquellos entonces, no solo vivía de hacer documental de naturaleza, ¿no? Entonces, lo que sí hicimos era los recursos que teníamos de otros trabajos, pues los dedicamos a hacer el documental. Y bueno, pues yo creo que se nos salió bien y con los beneficios que tuvimos, pues decidimos hacer un segundo documental, ya con medios nuevos que compramos y demás, y bueno, pues un poco seguir la línea que es la que estamos haciendo ahora.
Es muy interesante, la verdad es que es un trabajo eso de poder vender a canales tan potentes como Arte, ¿no? Tiene que ser todo un orgullo, además siendo tu primer trabajo así serio en esto del medio ambiente y
bueno,
de la documental de la naturaleza. Impresionante.
Claro, por ejemplo, la emisión de Arte yo la pude seguir, ¿no?, desde aquí España, y oye, es un orgullo, ¿no?, de que tú hagas aquí una cosita tan pequeñita, ¿no?, aquí con cuatro añadidos, ¿no?, que haces tú aquí con cuatro aparatitos que tienes, y de pronto lo están viendo millones de espectadores a través de Arte en todo el mundo, porque Arte emite en toda Europa, en África, bueno, pasaron el listado de los países donde había llegado y eran una barbaridad, ¿no? Entonces, pues, y la verdad es que la venta Arte supuso para nosotros un gran refuerzo económico. Son los que, detrás de BBC, son los que más pagan en Europa, ¿no? Entonces, pues, ya te digo, nos animó muchísimo a seguir. O sea, las ventas animan muchísimo, pero claro, cuando son encima en canales tan grandes, ¿no?, pues la verdad es que te da un orgullo muy, muy grande, ¿no?
Qué bonita historia, ¿eh? Bueno, desde tú supongo que desde siempre has sido, bueno, siempre has trabajado como nos has contado, en el ámbito audiovisual, y supongo que desde pequeño estarías interesado por el tema, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a profesionalizarte hasta crear una auténtica productora, ya digamos, seria, ¿no?, como en 1080 líneas? ¿Qué etapas hay que superar en esto de intentar crear una productora? ¿Cómo es un poco el proceso? Porque supongo que mucha gente se pregunta, oye, ¿cómo puedo llegar a trabajar yo en esto de documentales, ¿no?
Bueno, pues es que es un mundo un poco complicado. Y también depende a dónde quieras llegar, ¿no? Porque si lo que tú quieres es hacer un documental para que se proyecte en tu pueblo, en el pueblo al lado, o que lo compre tu televisión autonómica, entonces tú te tienes que marcar un poco a dónde quieres llegar, ¿no?, con lo que estás haciendo. Tú puedes hacer un pequeño producto e intentar participar en festivales, ¿no?, a ver si consigues algo. Entonces, etapas muy complicadas, ¿no?, de nulo apoyo, el apoyo es cero, ¿no? Porque, por ejemplo, si aquí, yo qué sé, tuviéramos el apoyo de una televisión, como por ejemplo en Francia, que te apoyan con 200 o 300 mil euros, ¿no?, por hacer un documental, pues todo sería diferente. Lo mismo también habría 200.000 personas haciendo documental, ¿no? Pero bueno, tampoco, no sé la verdad, es muy complicado, ¿no? Es un mundo complicado. Ten en cuenta que nosotros también llevamos desde el 2014, ¿no?, desde que hicimos aquel experimento, y poco a poco vamos alternando los trabajos de naturaleza con otro tipo de trabajo, pero el objetivo de la productora es que solo estemos centrados en naturaleza, ¿no?, y algo de turismo, ¿no?, algún tipo de documental, pero siempre relacionado con la naturaleza y el medio ambiente, ¿no? Entonces, pues, es un mundo complicado en el que, sobre todo, las metas te las marcas tú, ¿no?, a dónde quieres llegar, ¿no? Pero yo siempre pongo el ejemplo. Mira, recuerdo que fuimos a Guinea Ecuatorial, ¿no?, y estuvimos dando allí, sí, estuvimos dando 3 días de talleres con los profesionales de allí, ¿no?, y me preguntaban, pues alguno decía, yo quiero ser como tú. Digo, a ver, digo que, porque claro, vieron el documental, digo, ¿tú qué cámara tienes? Pues yo tengo una Canon 5, digo, pues ya tienes mejor cámara que yo para hacer este documental. No, eso no me lo puedo creer que tú hayas hecho. Sí, sí. O sea, es que realmente tú tienes que tener unos conocimientos audiovisuales, ¿no? Luego un equipo, pero que con un equipo básico ya salen cosas bastante, vamos, tal y como está la tecnología ahora mismo, con cámaras reflex está saliendo cosas muy buenas de calidad, ¿no? Ahora bien, ¿hasta dónde te marcas tú, no? Tú no puedes seguir compitiendo y haciendo documentales año tras año con una cámara reflex, porque vas al mercado internacional y te machacan, ¿no? Llegan los franceses, llegan italianos con cámaras o alemanes con cámaras de 100.000 euros, 50.000 euros, y claro, ¿dónde va? Entonces, bueno, pues lo que sí quiero decir es que el camino está ahí y hay que cogerlo. O sea, el que tenga una cámara, el que tenga esa cosa de querer hacer naturaleza, hacer documentales, pues que se ponga a hacerlo, ¿no? Está ahí. Es complicado y es de mucho trabajo y bueno, pues ya te digo, todo se resume en eso, ¿no? en ser muy constante en el trabajo, ¿no? Y ir ampliando conocimientos, recursos tecnológicos, equipo, en fin, eso es un poco el trabajo que estamos haciendo.
O sea, que lo mejor es empezar a andar directamente, ¿no? Un poco con sí. Los materiales que tengas, que hoy en día cualquier cámara medianamente buena, una reflex medianamente buena, ya tiene vídeo HD y...
Sí,
y,
sí.
Y con un poco, y bueno, y conocer un poco también el medio, ¿no? El lenguaje audiovisual, claro. Que es muy importante, no vale solo con saber de biología, sino tienes que saber contar la historia. Y
sí, para, pero... ¿no? Mira, por ejemplo, yo hablo con muchos amiguetes que esto de Facebook y demás, pues hace un montón de amigos, ¿no? Y bueno, pues tengo... amigos que se dedican en plan aficionado a hacer pequeñas piezas y tal, bueno, y a veces lo que es de naturaleza seguramente saben más que yo. O sea que lo que no tienen a lo mejor es los medios y ni los conocimientos audiovisuales que pueda tener yo, ¿no? Pero te quiero decir, hay mucha gente haciendo cosas muy chulas, ¿no? En internet, ¿no? Y yo siempre les animo, digo, joder, qué desperdicio que grabes un poco y lo pongas ahí en internet sin más, dale una forma, dale una música, una locución. Dale un contenido, entonces bueno, pues esa es la cosa que bueno, que también son gente que no se dedica profesionalmente a esto, ¿no? Como nos dedicamos nosotros y que tenemos otro, muchos de ellos me dicen, oye, vamos a salir el fin de semana a grabar, digo, no, yo el fin de semana descanso, oh, es que yo no puedo, claro, es que yo trabajo de lunes a viernes, ¿sabes? Entonces los fines de semana, y claro, esa es la diferencia entre hacerlo profesional, hacerlo amateur, ¿no? El tiempo que le puedes dedicar a esto, ¿no? Que es muchísimo. Si vas a hacer un documental de naturaleza y vas a filmar animales, pues ahí ya las horas se te van, ¿no?
Vale, muy interesante. Al final esto, como tú dices, es cuestión de ir poco a poco, ¿no? Y sí. Echarle ilusión, ganas y constancia, que es lo que hay. Sabiendo que aquí en este país, pues desgraciadamente, cuando podrías estar a la cabeza, ¿no? Vendiendo a canales tan importantes, no se da tanto apoyo como se da en otros países. Pero bueno, sí. Aquí ya sabemos cómo funcionan un poco las cosas en España, lamentablemente. Bueno, ya nos has comentado que, bueno, que sois varias personas trabajando en la productora, ¿no? Y más o menos, ¿cuánta gente estáis ahora mismo en 1080 líneas?
A ver, porque nosotros el planteamiento, si fuéramos una productora con varias personas en plantilla... ya habríamos cerrado hace tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de trabajos que te llevan un año y cuando te quieren traer los primeros recursos económicos ha pasado un año y medio. Eso no hay nadie que lo aguante, ¿no? Eso no. Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Cuál es la fórmula con la que estamos trabajando? Pues con presupuestos muy ajustados requiere que trabajes con freelance, con personas que son especialistas en su trabajo, ¿no? Y bueno, te los voy a nombrar porque a mí me encanta, ¿no? Siempre que voy por ahí, pues, te felicitan, ¿no? Digo, es que precisamente los documentales de naturaleza, porque, por ejemplo, sacar un disco, yo qué sé, o marcar un gol, te da el trofeo, pero los documentales de naturaleza es imprescindible contar con un buen equipo, ¿no? Y cada función de ese equipo, cada función que realiza cada persona de ese equipo es esencial, ¿no? Si alguno de esos falla, pues no vas a ninguna parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en las cámaras está mi compañero Joaquín Gordillo, estoy yo, ¿no? Y luego, pues, el guionista Javier Ortega. Javier Ortega fue el guionista de Al filo de lo imposible. Entonces, bueno, pues tiene ya una trayectoria de muchos años, ¿no? Yo llevo con él trabajando bastantes años. Y haciendo otro tipo de documental, y digamos que los dos, aunque él ya había hecho algo, digamos que los dos ya nos metimos a hacer este tipo de documental que hacemos nosotros, ¿no? Miguel Ángel Grajera es el músico, el que compone la banda sonora, ¿no? La verdad es que para nosotros ha sido todo un descubrimiento. Y, por ejemplo, ayer estuve chequeando el documental de ESA, ¿no? Que lo vamos a entregar ahora a una televisión internacional. Y estuve chequeando la banda sonora y hablé con él. Digo, a ver qué vas a hacer ahora en el próximo, que has puesto el listón muy alto. La banda sonora de ESA es una auténtica maravilla, es una gozada. O sea, yo no sé cómo le ha podido salir eso, ¿no? Me parece ya que no ese es el límite, ¿no? Que no podía hacer más. Luego contamos con, en la locución, pues yo siempre he querido contar con, para mí es el número uno, desde luego, ¿no? José María del Río, ¿no? veterano locutor, tiene ya 72 años, ¿no? Entonces, él está súper integrado con nosotros y la verdad es que nos ayuda y no locuta, narra los documentales, ¿no? Le pone mucho énfasis y está encantado, ¿no? Con nuestros documentales, a pesar de que casi, y se lo dije a él, ¿no? Digo, la versión española casi se nos queda en el armario, ¿no? Porque, por ejemplo, Venidos del Cielo no la ha comprado todavía Televisión Española, ¿no? Y está ahí esperando a que aquí en España le podamos ver con su voz, ¿no? Y luego tenemos la figura de biólogos, ¿no? Tenemos dos biólogos que colaboran con nosotros. Uno es Fernando Ballestero, ¿no? Que también está en la Fundación Oso Pardo, allí en el norte. Y ahora últimamente se ha incorporado César del Arco, ¿no? Que es especialista en botánica y está por aquí, por el norte de Extremadura, también echándonos un cable y una mano en el tema de, sobre todo, de flora, ¿no? Que es un auténtico especialista.
Un equipo variado y potente.
Bueno, luego, aparte de... Este es el equipo que trabaja y luego tenemos infinidad de colaboradores, pero además colaboradores pata negra, ¿eh? Colaboradores de estos que nos ayudan desinteresadamente y bueno, yo qué sé, son un montón, ¿no? Tampoco te voy a nombrar, pero la verdad es que tenemos un montón de colaboradores y muy buenos colaboradores de varios años, ¿eh? Y sin ellos también lo mismo, son fundamentales, ¿no? Si no, es imposible. Si no tuviera yo aquí, por ejemplo, una finca de Juan Bauza, que tiene jardines de Morante, ¿no? Que le digo, oye, Juan, que voy mañana para ahí. Y dice, ¿cómo en tu casa? Como en tu casa quiere decir que yo llego allí, me entro en mi tienda de campaña, que es un Mijai, y me pongo en cualquier parte a grabar la fauna. Entonces, imagínate, ¿no? Si yo no tuviera ese contacto, ¿no? Y esa colaboración, pues esto sería imposible, ¿no? Porque necesita, ya te digo, echar muchas horas en el campo, necesitas esa colaboración y de esa gente que está todo el día en el campo mirando y observando, pues aquí hay tal animal, aquí. Y bueno, eso es más o menos los que formamos 1080 Liria.
Varias cosas que has dicho me han llamado la atención, creo que son importantes. Por ejemplo, el tema que acabas de decir, de los contactos, ¿no? A veces esas personas que conocen son las que te pueden dar la clave, ¿no? Para algo que sí necesitas y ese empujón que te hace falta para completar tu trabajo, ¿no? Bueno, es muy importante ir cultivando esos buenos contactos que al final prácticamente todos se convierten en tus amigos también, ¿no?
Sí, sí.
Y creo que eso es fundamental hoy en día, lo que se llama tanto ahí de forma tan sonora y tan anglófona como es el networking, ¿no? Pero al final es eso, pues prácticamente sí, es hacer amigos de toda la vida, ¿no? Otra cosa que también creo que hay que destacar, nada más sobre todo en el mundo de los documentales de naturaleza, es la cantidad de trabajo y de gente que hay detrás, ¿no? Que muchas veces ves el documental y no te das cuenta, pues, de, como tú dices, de todo el equipo, de que cada pieza de ese equipo es fundamental en el desarrollo, sí, del documental, ¿no? Y que muchas veces, como tú dices, quedan un poco a la sombra, ¿no? Del documental en sí.
Y yo intento que no quede nunca, pero sí, a veces queda, pero vamos, intento que no quede, ya te digo, es esencial la labor de cada uno.
Sí, sí, no, desde luego, yo creo que es importante, además está genial que gente como tú lo destaque, ¿no? Y por último también otra cosa que has comentado que muchas veces se pasa por alto es la importancia que tiene también la música en un documental, ¿eh? Lo que puede llegar a evocar, que tenemos otra forma también de contar algo mediante simplemente música y notas musicales, ¿no? Que es una
por
cosa
ejemplo,
que cada vez tiene más relevancia en los, claro, documentales hoy en día.
Claro, yo, por ejemplo, si tú haces un documental muy bueno de imagen, muy, muy, muy bueno, o sea, que sea estupendo, y le pones una música mala y te has cargado el documental, ¿no? Pero, o sea, te la has cargado. Sin embargo, si le pones una música muy buena, lo realza muchísimo. Al contrario, también pasa, pero yo creo que un poquito, bueno, un poquito menos, creo yo. O sea, si es una música impresionante, casi con cualquier imagen le vale, ¿no? O sea, la función de la banda sonora es esencial y es un acompañamiento, o sea, no rellena nada, es el acompañamiento que necesita para que el producto sea redondo. Entonces la banda sonora, ya te digo, intentamos, además de esa, por ejemplo, en el último documental la hemos trabajado muchísimo y los resultados están ahí, ¿no? Es maravillosa, ¿no? Y si no tuviera esa banda sonora, el documental caía mucho, 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 porque ya te digo, es esencial, es uno de los pilares básicos. La locución también, ¿no? Al final parece que lo que menos vale es la imagen, ¿no? Pero yo creo lo que hablamos antes, ¿no? Es el grupo de todo, de tener todo un paquete compacto y te da eso, ¿no? el tener un producto de mucha calidad, ¿no?
Sí, al final es como una silla con varias patas, ¿no? Si una cojea, te puedes sentar, pero no es lo mismo.
Sí, así es.
Bueno, nos has comentado que ahí en vuestro equipo hay un par de biólogos, ¿no? ¿Qué papel desarrollan sí. estos biólogos en lo que es el proceso de grabación documental, ¿no? ¿Qué posición, qué espacio puede ocupar dentro del organigrama de una productora como es 1080 Líneas?
Bueno, pues por ejemplo, en Primavera, el primer documental que hicimos, que no contábamos con asesoramiento científico, ¿no? Pues claro, esa pata que estamos hablando cojeaba un poco, porque sí, quedó bien, pero al final te estás apoyando gente que conoce y tal, pero no tiene la sabiduría esa y el recurso científico, ¿no? Que te puede dar, porque claro, conforme vas subiendo y saliendo fuera de España, ya te piden que tenga bastante, que tenga, a ver si me sale la palabra, o sea, que contenga mucho, que lo que tú digas sea rigor científico, sí, esa era la palabra, que tenga mucho rigor científico, ¿no? Entonces, claro, fíjate, para eso también están las redes sociales, ¿no? Recuerdo que lo puse en Facebook, ¿no? Que deseábamos contar con alguien, ¿no? Y recibimos así dos o tres, ¿no? Y la verdad es que el primero que se incorporó fue Fernando Ballestero y estamos encantados, ¿no? Porque ¿qué papel juega? Pues primero, el papel, antes de hacer el documental, ¿qué especies podemos grabar? Pues él dice, esta, y prepárate porque esta puede hacer esto o puede hacer lo otro, observa si este comportamiento tal, este cual, y nosotros se lo vamos transmitiendo, ¿no? Pero es que después le manda, oye, pues es que resulta que no ha hecho lo que tú me dijiste, pero ha hecho esto otro. Ay, y él se pone a investigar, ah, pues eso lo has hecho. Entonces, ¿qué papel juega? Pues el papel es importantísimo, ¿no? Yo creo que sin un biólogo, a día de hoy, no podríamos hacer documentales como los estamos haciendo, ¿no? Sería imposible, porque tenemos que darle ese rigor, ¿no? Y claro, lo que yo te digo, nosotros estamos limitados, ¿no? No tenemos la formación que tiene un biólogo, ¿no? Entonces, en este caso, pues la ayuda, y nos apoyamos también muchos colaboradores que están todo el día en el campo y conocen mucho, ¿no? Claro, alguien puede conocer, yo puedo salir todos los días al campo y conocer mil especies, ¿no? Pero el rigor científico solo se lo puede dar un biólogo, un científico, ¿no? Entonces, pues, es imprescindible. ¿Qué papel juega en la productora? Pues imprescindible. Fernando, que fue el primero que entró, y ahora en este caso César, pues es que son imprescindibles, porque es que estás grabando y vemos, César nos acompaña más en los rodajes, ¿no? Y ves cualquier planta y lo que para ti pasa totalmente desapercibido, si la observas un poquito con más atención, pues tienes ahí, como él dice, un documental, ¿no? Fíjate, de la planta más simple del mundo, sacas una curiosidad que seguramente aquí en España la sabemos, pero a un francés o un alemán le encanta, porque no la tienen, ¿no? Ese es el papel que juega.
Sí, además eso es curioso, el que muchas veces tampoco valoramos lo que tenemos, ¿no? Porque eso a mí me pasó hace poco también en un congreso que vinieron gente de fuera aquí a Badajoz, un congreso de ornitología, y salimos a ver bichos y vimos rabilargos, que aquí son súper comunes.
Sí.
Pero claro, la distribución que tiene el rabilargo es muy rara, ¿no? Porque está aquí en la península ibérica y luego ya en el sudeste... En el sudeste asiático.
Asiático.
Entonces, claro, la gente que vino de Alemania, de Noruega y tal, fliparon. Y claro, sí. Es un rabilar y luego pensé ya, digo, mira, es verdad que es que creo que, claro. Que es importante saber un poco las cosas que también conocer.
Sí, sí.
Eso, lo que está grabando, porque lo mismo lo que para ti no es importante sí que puede ser algo fantástico. Para
lo que te hablo. Lo que te hablo de tener la vista un poco de lo que estás haciendo, quién lo va a ver, ¿no? Si lo va a ver el de tu pueblo, el de tu región, el de tu país o fuera de España, ¿no? Lo que para ti es muy simple, fuera de España puede ser muy atractivo, ¿no? Y eso le da un valor añadido a lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, en Dehesa sacamos los rabilargos, lógicamente, ¿no? Porque es un ave emblemático de la Dehesa y contamos lo que acabas de decir, ¿no? Que solo se da aquí, en la península ibérica y en el sudeste, más concretamente por la zona de China y demás, ¿no? Sí, sí. Pero claro, la verdad es que es un pájaro muy ruidoso, pero a la vez muy bonito y llamativo, ¿no? Y eso estoy seguro que sorprende muchísimo, ¿no? A toda la gente de Europa, ¿no?
O sea, que es fundamental también tener pensado, o sea, saber no solo qué es lo que quieres grabar, sino a quién se lo vas a enseñar, ¿no?
Sí, claro, exactamente.
Bueno, Nos has contado que habéis trabajado un montón, o sea, tenéis varios documentales, habéis trabajado mucho para la televisión y demás. Algunos documentales han sido muy premiados, como El Devenido del Cielo, que lo habéis presentado en distintos festivales. Y ahora mismo también nos has comentado que estáis ya preparando para distribuir Dehesa, que es otro de vuestros últimos documentales. ¿En qué más estáis trabajando ahora mismo? ¿Cuáles son los planes que tenéis de aquí un poco en adelante?
Bueno, pues este año ya lo tenemos cerrado, ¿no? Los documentales de naturaleza te tienes que tirar mucho tiempo en hacerlo, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo de otra manera porque si no es inviable, ¿no? Que es contar con presupuestos muy reducidos. Entonces, este año tenemos documentales un poquito más económicos, como yo digo, en los que no vamos a emplear tanto tiempo y luego tenemos otro tipo de documentales mucho más potentes, ¿no? Entonces, estamos haciendo cuatro documentales rodados íntegramente aquí en Extremadura. Uno que estamos ya en proceso de montaje, que es aprovechando de esa, el sabor de boca que nos ha quedado de esa, ¿no? Pues estamos haciendo uno solo de invierno en la dehesa, que también lo vamos a distribuir internacionalmente, pero no creo que lo hagamos este año para no competir con nuestra otra dehesa, ¿no? Porque aunque va a quedar muy bien, no hay color, ¿no? Porque el trabajo que se ha hecho en dehesa es de un año y en este pues son 3, 4 meses, ¿no? En cuanto terminemos ese, nos vamos al Cerezo en Flor. Vamos a hacer un documental del Cerezo en Flor, pero un poco desde el punto de vista de la naturaleza. No contando qué bonito es el cerezo ni demás, sino un poco sacando la fauna que se mueve en el Valle del Jerte en esa época de la primavera. En verano nos vamos a ir a la Siberia y vamos a hacer un documental en toda la Siberia durante todo el verano, ¿no? Hay gente que me dice, oh, ¿y cómo has elegido la Siberia en verano, un terreno tan árido en verano? Tan... Digo, precisamente por eso lo he elegido, ¿no? A ver. Y bueno, es que en la Siberia en verano hemos estado rodando un documental que se llama Soy el Mejor, ¿no? Que lo sacamos también este año, ¿no? Estamos también con el montaje. Y a mí me ha entusiasmado la Siberia en verano, ¿no? O sea, que es que hay mucha agua, aparte de ya no hay mucho terreno árido, hay mucha agua también, ¿no? Y luego en otoño vamos a hacer un documental sobre el otoño en varios valles extremeños. Eso es lo que se refiere a los rodajes que tenemos aquí en Extremadura para... un poco mezclados con coproducidos con la televisión extremeña, ¿no? Y luego tenemos un formato gran documental que estamos grabando en Piornal sobre los caballos salvajes Potoca, que en esta ocasión lo dirige mi compañero, el guionista Javier Ortega. Y bueno, allí contamos con la científica Lucy Riis, que es una eminencia en el mundo, en el mundo de los caballos, ¿no? Allí hay 40 caballos salvajes viviendo en el campo. Y bueno, vamos a hacer un documental de eso, pero aparte de los caballos, pues vamos a sacar también reptiles, anfibios, rapaces, pero con el protagonista del caballo Potoca, ¿no? Que es precioso, por otra parte. Y en junio nos vamos a Islandia. En Islandia vamos a estar un mes, sí, en Islandia vamos a estar un mes. Una coproducción con otra empresa extremeña que se llama Sistemas No Tripulados, ¿no? Que es la operadora con la que trabajamos los drones. Pues vamos a hacer allí un documental de fauna con un hilo argumental que hemos preparado, contando, el título ya te da una pista, ¿no? Islandia, la isla recién nacida, ¿no? Y bueno, y estamos trabajando en localizaciones y la fauna, zorro ártico, frailecillo, ballenas, charranes, en fin, un poco lo que nos vamos a encontrar en junio allí. Y ese es todo el año que tenemos, que lo tenemos súper completito, ¿no? Para el año que viene incluso ya tenemos preparado dos o tres proyectos más, pero está todavía ahí un poco en el aire.
La verdad que veo que soy, no solo sois muy activos, sino que además son proyectos muy, muy interesantes, ¿eh?
Sí.
Además, también quiero aprovechar para decir que para mí como extremeño es un placer y un honor que haya gente como vosotros trabajando, o sea, que seáis gente de la tierra y que estéis trabajando también en la tierra, en Extremadura, y llevándola más allá de nuestras fronteras, ¿no?
Claro.
Que también es algo que no hacen nuestros propios gobernantes y que tiene que ser vosotros sin apoyos prácticamente oficiales. Con vuestro trabajo y vuestro
Bueno,
buen hacer.
te voy a poner, por ejemplo, no sé, por ejemplo, una campaña que se haga de turismo de Extremadura, ahora que está tan de moda, ¿no? Que bueno, también se hacen buenas campañas, pero qué buena campaña es cuando se ha puesto Venidos del Cielo en la RAI italiana a nivel nacional, ¿no? O en France Televisión, en la televisión pública de Francia, ¿no? Imagínate, una hora hablando de Extremadura, de las cepas urbanas extremeñas. Ahí está. Imagínate, ¿no? O sea que yo creo que debería de haber mucho más apoyo porque la repercusión es grande, ¿no? Lo que pasa es que nos pasa lo mismo, el ejemplo que me has puesto, el Rabilargo. Aquí a lo mejor no impresiona, pero cuando sales fuera a esos países y sondeas un poco, el año pasado nosotros estuvimos en Cannes, ¿no? Y ves cómo se mueve el mercado y lo que atrae ese tipo de productos fuera, ellos sí le dan importancia, la importancia que no se le da aquí, ¿no? Entonces, bueno.
Yo creo que también España tiene el problema de que ha ido siempre como una década a remonte de lo que de las tendencias que hay fuera, pero bueno, poco nuestra idiosincrasia y ahora que ir tirando con ello como se pueda. Bueno, nos has dicho que eso, que también habéis trabajado mucho con algunos canales de televisión, tanto locales como incluso con la televisión nacional. ¿Cómo conseguisteis establecer esa relación con las cadenas, ¿no? De crear vuestros documentales a ser capaz de venderlos o proyectarlos en cadenas de televisión?
Bueno, ¿cómo se consiguen? Pues si tú pretendes hacer un documental y lo intentas vender por tú solo, un documental, una película o similar, pues es complicado, ¿no? Porque lo primero, en nuestro caso, ¿no? Hablamos español y en mi caso inglés limitadito, ¿sabes? Pero claro. Eso si hablas con un inglés, pero si hablas con un francés, y si hablas con un italiano, y si hablas con un alemán, imposible. Entonces, pues desde el principio yo lo tenía muy claro que habría que buscar una distribuidora, ¿no? Nuestra distribuidora está en Alemania, porque ¿por qué no en España? Bueno, ¿por qué no en España? Pues porque en ese momento una persona de mucha confianza mía se fue a Alemania, montó allí la distribuidora y la relación entre una distribuidora y una productora de que hacer documentales o películas tiene que ser de una complicidad y tienes que tener, vamos, date cuenta que le das tu producto, ¿no? Tiene que ser de una confianza plena, ¿no? Entonces, ya te digo, la distribuidora es la que nos mueve todo en Europa. Iniciamos con ellos el contacto con Primavera y bueno, pues son exigentes, ¿no? O sea, no quiere decir que todo lo que haga ya no lo van a llevar, porque ellos ya derrochan un esfuerzo, por ejemplo, en asistir a ferias o en contactar con gente, en perder, digamos, el tiempo para vender un producto que a lo mejor no se puede vender, ¿no? Pero ellos son exigentes, pero nosotros somos más exigentes. Nosotros ya nos hemos puesto un nivel en cada trabajo que hacemos para que él no tenga dudas de que lo que le vamos a entregar es muy bueno y que lo puede vender. Entonces, pues, de momento todo lo que estamos produciendo nos lo está distribuyendo él, ¿no? La distribuidora esta que te hablo se llama Tres Voz Media, que está en Alemania y va a todas las ferias del mundo. O sea, si lo estuviera distribuyendo yo, a lo mejor hacía alguna venta, pero yo no tengo posibilidad de ir a todas las ferias del mundo, como va él, ¿no? Que lo mismo va. Están en Europa, que están en África o en Asia, en América, yo qué sé, se mueven o sea, nuestro documental está en todas las ferias. Eso quiere decir que está en el puesto para que llegue un comprador y me lo compre. Yo eso no lo puedo hacer si por mi cuenta, ¿no? Luego hay distribuidoras que venden más, que venden menos, las habrá mejores o peores, ¿no? Nosotros estamos súper contentos con la que tenemos ahora. Y bueno, pues es una pieza fundamental, ¿no? Cuando haces un documental tienes que tener una distribuidora. Y llegar a eso, pues es complicado, como todo, ¿no? Es ponerte tus metas y saber qué es lo que pide el mercado, que por eso nosotros vamos también a algunas ferias, ¿no? Para saber qué es lo que está pidiendo el mercado. No hacer un documental desde aquí, que puede ser muy bonito, pero a lo mejor en Europa no le interesa a nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, tomamos buena cuenta de eso y nos movemos bastante bien, vemos muchísimo documental, vemos lo que se mueve. Yo en mi casa tengo satélite, veo lo que están dando casi todas las televisiones europeas que hacen documentales, ¿no? Veo lo que se ve, lo que se compran. La RAI la veo casi a diario, ¿no? Tiene un canal nada más que de documentales. Entonces, pues por ahí, pues vas tomando cosas de lo que tú crees que se puede vender y listo, y ya está. Lo que para nosotros ahora ya parece un poco sencillo, ha tenido mucha complicación. Yo recuerdo que cuando saqué en Primavera tardé 2 años en hacer la primera venta, ¿no? Estaba ya desesperado, digo, yo ya no hago ningún documental más, ¿no? eso es lo que te puede tirar un poquito para atrás, ¿no? Yo tengo algunos compañeros incluso que hacen documentales y no han vendido todavía nada, ¿no? Pero bueno, si no has vendido nada, a lo mejor es que has fallado tú, ¿no? No, no sé, puede ser. Y eso es lo, ese es el, yo creo que es uno de los pilares básicos a la hora de hacer documentales y de moverlo, ¿no? El contar con una buena distribuidora.
La verdad es que has comentado un montón de cosas interesantes, a ver si no se me olvidan, porque la verdad que estás contando cosas muy, muy útiles y creo que muy importantes, bueno, no solo en este ámbito, sino en general, ¿no? Por un lado, yo incido mucho en la importancia de los contactos, ¿no? Y que contacto no es igual a enchufe. Y lo que tú me comentas, por ejemplo, que alguien de tu confianza montó una distribuidora y eso hizo que contactaseis, te abrió la oportunidad de tener ese contacto con esa distribuidora, que a lo mejor si no habría sido más difícil, ¿no? Sin ese contacto, pero que además ese contacto no es que porque seas tú va a coger todo lo que le manda, sino que exige calidad y que el que tú tengas un buen contacto no implica que sea un enchufe, sino que es alguien que sabe de que eres bueno y por eso te avala, ¿no? Y si bien tiene que tirar de alguien, tira de ti porque sabe que haces un buen trabajo, ¿no?
No, porque en este caso el tener un enchufe no te implica el que vas a recibir dinero, ¿no? Porque al final lo que tiene se lo tiene que vender a un tercero, o sea, que es que no cuenta nada. Y te digo lo mismo, es como, bueno, a nosotros ya como productora, este año todavía no, pero el año pasado me han llegado 3 o 4 proyectos de gente que tenía ya su documental en bruto y me ha llegado para que lo vea las imágenes, a ver si yo le podemos dar nosotros el sello nuestro y ponerlo en el mercado internacional. Y, hombre, uno de ellos me gustó un poco la idea y se lo mandé y me lo tiró para atrás. O sea, que te quiero decir que para que veas cómo es exigente esto, ¿no? Y claro, el chico se decepcionó bastante. Digo, prueba con otra gente, ¿no? No sé. Es que esto es así, ¿no? Las distribuidoras en este caso se juegan mucho dinero en viajes y demás y lo que quieren es llevar un catálogo de productos vendibles, ¿no? Porque, claro, a ellos les interesa vender mucho, sacar mucho dinero, y a nosotros también, ¿no? No es que no vayamos a hacer ricos, pero es de lo que te vuelvo a decir. Los documentales que estamos haciendo prácticamente nada más que tienen las ayudas del cine y no tienen ningún otro presupuesto. Si no tuviéramos venta, sería imposible seguir produciendo. Entonces, pues, es esencial, ¿sabes? El tema de tener una buena distribuidora.
Sí, sí, no, yo creo que eso que tú comentas, que sí, que es importante el tener contactos pero que sin los contactos, si no hay calidad, no sirve, ¿no?
No es cuestión de
que te pasen bajo cuerda, sino que eres bueno y si eres bueno y alguien lo sabe, pues esa persona tirará de ti siempre, ¿no?
También a veces conocer un poco el mercado, ¿no? Lo que te digo, ¿no? Si ahora durante mucho tiempo resulta que al mercado le gustan mucho los documentales de grulla, pues hay que hacer muchas grullas. es que es así.
Bueno, pero eso se incluye dentro de ser bueno en lo que haces, ¿no? Saber qué es lo que, claro, lo que se está moviendo en el sector y qué es lo que demanda la gente. Sí, sí. Otra cosa que también me ha gustado que has comentado es el tema ese, bueno, de que al fin y al cabo tú no lo puedes hacer todo, ¿no? Y que a veces tienes que hacer externo algo, como en este caso la distribución, ¿no? Que es mejor dejarla en manos de unos profesionales que se dedican exclusivamente a eso y van a vender mejor tu producto que si eres tú el que tienes que grabar, producir, montar, dar difusión, etcétera. Entonces creo que es importante tener claro que aunque a todos nos gusta ser un poco el padre de todo lo que hacemos, ¿no? A veces es bueno derivar a distintos profesionales, ¿no? Y que haga una especie de equipo multidisciplinar, ¿no? Que al final son los que más resultan un poco más productivos. Bueno, hay mucha gente, que yo entre ellos, ¿no? Que somos enamorados de los documentales, ¿no? Y siempre nos hemos preguntado, ¿cómo será esto hacer un documental? Siempre tenemos un poco la comidilla, ¿no? Cuéntanos un poquillo cómo se organiza la grabación de un documental, ¿no? ¿Cuáles son las etapas desde que tú tienes la idea de, pues mira, vamos a hacer un documental sobre la dehesa hasta que logras al fin estrenarlo y empiezas a distribuirlo?
Bueno, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la dehesa, que es el último que hemos hecho, fue una idea que yo ya llevaba mucho tiempo, ¿no? O sea, yo tengo un documento en mi ordenador en el que voy por ahí y se me van ocurriendo cosas y lo voy apuntando, ¿no?
Yo también tengo uno.
Entonces, yo voy apuntando ahí ideas y yo tengo ahí, bueno, tendré, yo qué sé, 30, 40 documentales, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que a mí me encantaría hacer algún documental en África o en Asia, pero vamos ahí a la realidad, ¿no? O sea, documentales que se puedan hacer, ¿no? Pues claro, no todos los años puedo hacer un documental como el de Islandia, ¿no? Ojalá. Entonces, documentales que se puedan, que sean factibles de que podamos hacer. Eso se limita mucho España y más concretamente Península, ¿no? Ahora mismo, con los presupuestos que tenemos, no nos podemos marcar otra cosa. Entonces, pues bueno, pues de esa lista que yo tengo ahí, que esa lista sale de mis ideas y de las ideas que aporta la gente que trabaja conmigo, el guionista o compañero, o por ejemplo el biólogo también, ¿no? En la última reunión que hemos tenido han salido tres proyectos de documentales nuevos, ¿no? Entonces, pues partimos de una idea, ahora que estamos, por ejemplo, preparando para el año que viene, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues partimos de una idea inicial y nos empezamos a reunir, empezamos a comentar, ¿esto se puede hacer? ¿No se puede hacer? Y una vez que hemos dado ya ese paso entre nosotros, que lo podemos hacer, pues se lo comento al distribuidor, mira, quiero hacer esto documental, ¿tú crees que esto se puede vender, tal? Y él te dice, pues sí, pues no, pero hazlo así. Porque, por ejemplo, el año pasado yo fui a Cannes con dos proyectos que me lo tiraron. Esto no los hagas, porque no los voy a vender directamente. Y yo estaba súper ilusionado con esos dos proyectos, ¿no? Entonces, pues, una vez que la distribuidora ya te dice que puede ser que se venda, pues ya empezamos a reunirnos, a hacer una especie de preguión, ¿no? Con lo que queremos grabar. Porque, claro, por ejemplo, queremos grabar el lince. Otra cosa es que lo graben luego, ¿no? Pero nos hacemos la lista con lo que queremos grabar. Un listado, ¿no? Pues hay que grabar esto, un listado de secuencia, pa, 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 tal. Y una vez que se ha hecho esa lista, pues ya el siguiente paso es comenzar a grabar. Acorde con ese listado, teniendo en cuenta y abriendo mucho el abanico de que los documentales de la naturaleza tienen una alta dosis de suerte, ¿no? De a ver qué se te cruza por ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Dehesa, pues hay dos cosas que, claro, no estaban planificadas, ¿no? Por ejemplo, el baño del águila calzada en una charca de ganado grande. Pues yo creo, de hecho, que no se ha visto nunca, ¿no? Ya me lo han dicho dos o tres. Claro, eso no se puede preparar. Eso fue que es... Bueno, había que estar ahí, ¿no? Durante 10 días de seguimiento del águila calzada, pues al final lo pillamos, ¿no? Grabando toro, encontramos una culebra de cogulla que había cazado una lagartija, ¿no? Pues claro, lo mismo, pues metes la secuencia de cómo se la come, ¿no? Entonces, pues ya te digo, todo el proceso ese de grabación iba cerrando, teniendo en cuenta que no estás haciendo un documental con un catálogo de bichos, porque claro, al final eso tienes que hacer una película con secuencia que esté todo enlazado entre sí, al menos las nuestras son así. Yo no puedo hacer un documental en el que diga, esto es un ciervo, y esto es un oso, y esto es un lince, pues no. Yo tengo que hacer un documental en el que salga comportamiento animal, ¿no? Siempre lo que podamos hacer, ¿no? Muchos dicen, ¿está preparado? Pues bueno, no te voy a decir que algunas cosas no se pueda preparar en el sentido de aportarle un poco de alimentación y demás, pero tampoco lo podemos preparar mucho porque el prepararlo impide que el animal se comporte como si estuviera solo. O sea, el tema de fauna, sobre todo, es echar muchísimas horas y tener una grulla delante, yo qué sé, o una garza. Yo tenía una garza delante 4 horas y no se movía, y digo, no se mueve, ¿no? Entonces, claro, tú necesitas que se mueva, que haga algo. Pues claro, eso es laborioso, ¿no? Algunas cositas sí que se preparan y otras, pues, es mucha suerte y muchas horas, ¿no? Y bueno, se hace el montaje, o sea, se hace la grabación y ya se pasa a preparar el guión. El montaje, banda sonora, creación, pam, pam, pam. Un proceso muy, muy, muy lento y muy laborioso, de muchísimas horas, que en la mayoría de los casos no están presupuestadas, porque si las presupuestamos no salen las cuentas, ¿no? Entonces, pues, más o menos esas serían las etapas, ¿no? Hasta que por fin lo logra. Luego pasa otra cosa. Nosotros, por ejemplo, de esa lo terminamos en el mes de octubre y hasta enero, hasta el 7 de enero, no lo hemos sacado a la venta internacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si lo sacamos en noviembre, octubre o diciembre, ya es un año más viejo. Entonces a nosotros nos interesaba sacarlo en enero y decir que es un documental del 2017. Entonces, claro, ese tipo de cosas te lo da la experiencia, ¿no? De saber en qué fechas son las más propicias para estrenar el documental, para sacarlo a la venta, ¿no? O lo sacas en los primeros meses del año o ya te tienes que ir a enero del año siguiente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y esos detalles te lo da la experiencia, ¿no? de llevar trabajando en esto un tiempo.
Sí, la verdad es que bueno, es un trabajo enorme el que lleva, ¿no? Ya nos has comentado que incluso los grandes documentales que hacéis puede ser de un año o más, ¿no? El proceso, incluso seguramente sea incluso más, ¿no? Teniendo en cuenta pues todo lo que es la preparación previa, ¿no? Antes de rodar el documental en sí, ¿no? La verdad que muchas veces no apreciamos todo lo que hay detrás de un documental, ¿no? Nos quedamos con la parte visible y no con todo lo que hay por debajo. ¿Cuánto, o sea, bueno, nos has dicho ya que puedes tener de trabajo de campo horas y horas, ¿no? Que no está ni presupuestada, ¿no? 10 horas mirando grullas o 10 días persiguiendo un águila culebrera. Pero ¿cuánto de trabajo hay fuera del campo, ¿no? Porque el campo es mucho, pero fuera, ¿qué cantidad, ¿no? Pues ya nos has hablado pues, del tema de distribución, de la concepción, de la investigación, ¿no? ¿Qué porcentaje hay tanto dentro como fuera del campo?
Yo te diría que casi mitad y mitad, ¿no? Además, para mí es el más desagradable, porque es que yo, cuando estoy mucho tiempo sin salir, estoy, ¡buah!, me pongo de mal humor, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues hay muchísimo. Desde el tema de permisos, ¿no? De pedir permiso a dueños de finca, a medio ambiente o a muchísima gente. Localizaciones, ¿no? Muchas veces yo me voy sin cámara. Mira, por ejemplo, precisamente esta tarde me voy a ir a una zona que me han dicho que hay una familia de nutria y que se ven muy bien. Pues me voy a ir, hoy no está el día así, a lo mejor muy propicio para grabar, pero me voy a ir con los prismáticos a observar. A lo mejor me pego allí 3 o 4 horas observando nada más, ¿no? Sin hacer nada, nada más que observar. Entonces, claro, bueno, ese sigue siendo trabajo de campo, pero que también se hace, ¿no? En localizaciones, las colaboraciones, ¿no? De hablar con uno, hablar con otro. Oye, ¿cómo ves este águila? ¿Se mueve por aquí? ¿Se mueve por allí? Esencial. El montaje también es externo en el campo, ¿no? Normalmente para montar un documental son 2 meses aproximadamente. Fíjate lo que estamos, 2 meses, día tras día, ¿eh? O sea, es un trabajo laborioso. Un proceso muy curioso que nosotros hacemos porque volvemos a lo mismo, intentamos aprender de los mejores, ¿no? Es el foley. El foley es que el sonido que lleva el documental no es real, casi en ningún caso. O sea, se va cogiendo una banda sonora, o sea, se va grabando sonido ambiente, pero por ejemplo, si un pájaro picotea en el agua y captura un pez, y eso es lo que hemos grabado a cámara lenta, no tiene sonido. Entonces, pues eso hay que recrearlo, ¿no? ¿Cómo lo recreamos? Pues a lo mejor en un cubo de agua, ¿no? O unas pisadas, o en unas hojas, ¿no? O un choque de cuernas, ¿no? Es que si grabamos, por ejemplo, en cámara lenta, el sonido no va con la imagen, ¿no? Entonces, hay que recrearlo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, cogemos 2 cuernas, en el caso de 2 ciervos, y ¡pum!, y hacemos choques viendo la imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese trabajo de foley nos lleva una semana y es bastante laborioso, ¿no? Lo hacemos nosotros, también lo queremos coger a alguien en el equipo que lo haga, pero de momento no nos da el presupuesto para eso, ¿no? Pero el día que lo hagamos, pues le daremos mucha más calidad, ¿no? Porque nosotros, como todo, está limitado, ¿no? El hacerlo nosotros mismos, ¿no? La banda sonora, no te puedes imaginar el trabajo que lleva hacer una banda sonora, ¿no? Incluso, yo qué sé, el músico muchas veces hace algo, hace una canción, hace algo, me la pasa y se la tiro para atrás. No me entra a mí en el esquema que yo tengo. Claro que previamente a eso nos hemos reunido y yo le he dicho, quiero que me hagas una canción de un momento muy bonito en el cual un águila se está bañando. Tiene que ser coral, que sea muy expresiva, que te ponga los pelos de punta. Y él se pone a trabajar y me dice, pues esto no es lo que yo quiero, vaya, va. Y imagínate lo que es crear eso también, ¿no? Crear una banda sonora. Y luego lleva, el último proceso que lleva es el etalonaje de color, que toda la película tenga el mismo color, ¿vale? Porque eso es esencial también, eso le da calidad también al trabajo, ¿no? Para que más o menos tú la veas y lleve toda una uniformidad en el color, ¿no? Eso tiene mucha culpa también los nuevos equipos que tenemos, ¿no? Que nos permiten un tipo de retoque bastante potente que, por ejemplo, en reflex no te lo permite. Por eso, por ejemplo, ¿hasta dónde queremos llegar? Lo que te decía antes, ¿no? Con una cámara reflex estás limitado a la hora de hacer ciertas cosas y, bueno, pues ya te digo.
Bueno, la verdad es que lo que me has comentado me ha resultado súper curioso porque son muchos detalles que cuando es un documental no tienes en cuenta, como el tema ese que has dicho, Fooling, me parece que has dicho, Fooling, me parece que has dicho que se
Foley,
llama,
Foley, Foley se llama.
que es lo de recrear esos sonidos que no siempre puedes captar, ¿no? Por ejemplo, cuando grabas a cámara lenta. ¿No es algo que te hayas planteado nunca y que tengas que hacer después? O el tema de, creo que también es muy importante, el de la gama de color, ¿no? Y que todo el color sea similar, ya que. Vamos, yo no trabajo con vídeo porque no tengo ni idea, pero más allá de las entrevistas estas, pero ponemos sí que cuando hago fotografía, que me gusta mucho, aunque sea solo aficionado, pero sí que un pequeño cambio en la luz ya te cambia la gama de color de toda la
Sí.
fotografía, ¿no? El balance de blancos y demás puede cambiar la fotografía totalmente.
Una imagen, por ejemplo, en la dehesa, por ejemplo, ahora que estamos haciendo el invierno, si le das un poquito de toque azul, te entra una sensación de frío, ¿verdad?
Sí.
Y si le pones un poquito un toque más cálido, o sea, ya parece que te está dando una sensación como que es una niebla así como más de otro tiempo primaveral, ¿verdad? O
Sí,
sea,
sí.
que ese tipo de pequeños cambios ya
Sí, es que
te.
son
Y
importantísimos.
claro, y en el Foley, imagínate, por ejemplo, hay un documental que ese no te he hablado mucho, ¿no? Pero que se llama Soy el Mejor, que lo sacamos este año, de muchísimas especies compitiendo por ver quién domina, ¿no? Pues hay una pelea de escarabajos peloteros, ¿no? Y se pegan y tal. Claro, imagínate. Y lo habrás visto en muchos documentales, que se están y suena ¡pum! Eso no es real, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? O
Sí,
sea,
sí, sí.
muchas cosas se simulan, pero el sonido que tú le pones a ti te entra y dices, hostia, te impresiona, ¿no? Y
Sí,
no es
sí.
real ese sonido, ¿no? O muchas veces estás grabando un ciervo muy lejos y suena y parece que lo tienes cerca, ¿no? Entonces, pues lo mismo, ¿no? Ese tipo son efectos que se hacen luego a posteriori, ¿no? Aunque nosotros también llevamos mucha grabación de sonido. Real, ¿no? Pero ya te digo que para hacerlo bien hay que doblarlo luego, igual que se dobla una película, no puedes ir con el
Claro.
sonido real, porque no, es imposible, no lo sacas con calidad, ¿vale?
La verdad que sí, que hay tantos aspectos que no conocemos y que resultan, a mí por lo menos personalmente me resultan muy, muy interesantes. Bueno, ya nos has comentado también el primer documental ese que hiciste de la primavera, que lo hiciste con una cámara réflex, ¿no? Que siempre piensas en
Sí.
documentales y piensas en un material, cámaras de última generación. Y que bueno, que se puedan hacer cosas de calidad, ¿no? También hasta ciertos niveles, ¿no? Pero cosas de calidad con un material relativamente sencillo. ¿Qué es lo mínimo y esencial que tú recomendarías a alguien para grabar un documental? A toda esta gente que seguramente nos está viendo ahora y que tenga esa comidilla de empezar a grabar un documental, ¿qué sería lo mínimo que tú recomendarías tanto a nivel de equipo como a nivel humano, ¿no?
Bueno, claro, es que depende al final dónde quieras ir, pero bueno, equipo mínimo tiene que ser una cámara, en este caso puede servir una réflex, ¿no? Si llevas una réflex necesitas algo para el sonido, ¿no? Una grabadora externa y un buen micrófono para captar lo que estamos hablando o doblarlo luego con los bancos de sonido que hay por ahí, ¿no? Que también hay algunos y un buen trípode. Un buen teleobjetivo, ¿no? Y esencial, ¿no? Tener un buen teleobjetivo. Nosotros ya, últimamente, el teleobjetivo intentamos usarlo cada vez menos y en vez de que sacar al animal tan lejos es acercarnos nosotros al animal, ¿no? Porque cuanto más te acerques, más calidad le das a la filmación, ¿no? Pero sí es esencial un teleobjetivo, ¿no? Porque muchas veces no te puedes meter tan cerca por la propia especie, ¿no? Que te puede recelar o algo, ¿no? Y bueno, luego un trípode que sea muy bueno, ¿no? Que tenga una buena estabilidad, una imagen que se mueva, eso da muy mal aspecto, ¿no? Y luego ya si lo quieres adornar, pues hay una serie de aparatitos, ¿no? Por ejemplo, un slider, ¿no? Que es un traveling que te va haciendo una grúa, un dron, ¿no? Ahora que están tan de moda, ¿no?
Sí, la verdad que se usan drones para todo.
Claro. Entonces, bueno, un poco, ese sería, digamos, el tipo de equipo que así esencial. Y luego el equipo que tenemos nosotros, bueno, pues lo que te decía, ¿no? Poco a poco hemos ido invirtiendo y ahora tenemos una super cámara, 35 milímetros, que graba en 4K y hace alta velocidad, ¿no? Tenemos drones, que los compartimos con la empresa esta que te he dicho de sistemas no tripulados. que la verdad es que los drones les dan un punto de vista muy espectacular, ¿no? Además creo que las imágenes que hacemos de drones con los drones son diferentes a lo que se ve por ahí, ¿eh? Sí que le damos un toque diferente, ¿no? Estamos trabajando ahora también con cámaras a distancia, pues tenemos una cámara acuática, ¿no? Para hacer algunos planos y controlar a distancia, o meter cámaras robotizadas también en lugares así un poco camuflados, ¿no? Slider, nosotros el slider manual, aunque tenemos también, utilizamos uno motorizado, ¿no? Que va, te va a dar, te va dando mucha calidad también, ¿no? En los movimientos. Estabilizadores también tenemos, ¿no? Estabilizador que llevas la cámara y para hacer movimientos típicos que hace, por ejemplo, la BBC, ¿no? Esto es hacia contraluz, con las hojas, el sol arriba. Todo ese equipo lo hemos ido adquiriendo poco a poco, ¿no? Grabadoras, teleobjetivos y tal. Pero bueno, ya te he dicho que con lo que te he dicho anteriormente ya se puede hacer un documental porque yo lo he hecho, ¿no? O sea, no es... Y probar y poco a poco ir ampliando, ¿no?
No, la verdad es que parece mentira que con materiales tan, tan relativamente asequibles, ¿no? O sea, tan fácil. Sí. Solo hace falta una buena dosis de creatividad y de saber hacer, ¿no? Ya para, pues solo es un material tampoco. Puedes tener la mejor cámara del mundo, así que si no sabes lo que estás haciendo, no vas, sí, a tener ningún resultado. Otra cosa que también se pregunta mucho la gente es ¿de dónde se sale la financiación para grabar un documental? Ya nos has dicho que estás trabajando con presupuestos muy, muy, muy ajustados, pero ¿de dónde sale ese dinero? Has comentado algo también de las subvenciones del CIN y demás. Cuéntanos un poquito
bueno,
más.
Bueno, a ver, lo suyo sería que las televisiones, en este caso que programan documentales, en el caso de Televisión Española, es que tú le presentaras un proyecto siempre y cuando, pues claro, si le presentamos 10 productoras proyectos, pues que elijan algunos, ¿no? Y que entren a coproducir contigo, ¿no? En el que te aporten una cantidad del presupuesto. Eso sería lo suyo. Lo que pasa es que aquí en España no está pasando, ¿no? Menos con uno o dos. Aquí en España ya se han acostumbrado a que yo te lo pongo, pero tú tienes que venir ya con el presupuesto. Y claro, eso no... O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, llamas a muchas puertas y aquí nadie apuesta por esto, ¿no? Entonces, conclusión. A nosotros ya nos ha dado un poco igual. Todos los años nos presentamos a la ayuda del cine, en este caso de nuestra región. Próximamente nos vamos a presentar a las españolas. En las ayudas del cine compites, ¿no? En calidad, en trayectoria y demás, y eligen, hay un comité que eligen los 4 o 5 mejores proyectos. Llevamos 2 años que nos están ayudando la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. Este año hemos vuelto a presentar un nuevo proyecto y bueno, tenemos esperanza en que nos ayuden, ¿no? Con esa ayuda, que por otro lado no te la dan hasta que no termina, ¿vale? O sea que, por eso te digo que hay que contar un poco con fondo, ¿no? Esa ayuda nos sirve pues para seguir produciendo, no para digamos cubrir una parte del presupuesto. ¿Cómo recuperamos la otra parte? En las ventas. O sea, ahora bien, ya intentamos que cada documental que vayamos a hacer chequear mucho de que es interesante, de que se va a vender, y luego ahí damos el do de pecho para que se venda, porque claro, si hacemos un documental y es ruinoso, nos limita luego para seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos puesto esa meta de hacer un documental grande cada año, que fíjate este año, este año vamos a hacer 3 documentales grandes y 4 más pequeños, que es una barbaridad, ¿no? Estamos un poco saturados, pero bueno, es la línea que llevamos de eso, y la verdad es que está complicado el tema de la financiación, está muy complicado. En nuestro caso, todo se financia con fondos propios o de alguna empresa coproductora contigo, pero no hay, aparte de las ayudas del cine, no hay ningún tipo de ayuda. O por ejemplo, bueno, en el caso de la serie que estamos haciendo de 4 capítulos, entra a coproducir la televisión extremeña, ¿no? Bueno, ahí sí, ahí cubres una parte, lo que te hablaba antes, ¿no? Por ejemplo, Canal de Extremadura parece que ahora quiere apostar, ¿no? Por este tipo de productos. Y el resto, pues, digamos que nos hace falta que Televisión Española se implique un poco más, ¿no? Y apoye, porque Cantábrico está muy bien, en el caso de que es el gran documental que se estrena este año, ¿no? y es normal que lo apoyen porque es nuestro buque insignia, ¿no? Aquí en España, igual que apoyaron Guadalquivir, pero hay otra serie de producciones que hacemos varias productoras cada año que con muy poquito nos ayudan también, ¿no? Entonces, pues bueno, así está un poco el tema de la financiación. Está complicado, pero nosotros nos vamos autofinanciando.
Eso es importante, ¿no? El hecho de que os sirva ya las propias ventas y que esté funcionando, eso ya da una cierta estabilidad, ¿no? a todo sí. El negocio. No solo depender de financiación externa, que bueno, siempre es importante y siempre es una ayuda, ¿no? Que se agradece, pero el hecho de que podáis estar ya poco a poco manteniéndoos con los propios ingresos de las ventas es algo muy importante para cualquier negocio. Sí. Bueno, nos has dicho también que vosotros trabajáis por medio de una distribuidora, ¿no? ¿Es así como siempre ponéis en circulación los documentales o qué labor también de difusión hacéis vosotros mismos aparte de lo que hace la distribuidora? Y si a los circuitos y festivales estos de documentales y de cine, ¿vais vosotros o vais siempre por medio de la distribuidora?
No, la distribuidora solo se encarga de ventas a televisión. Pero, por ejemplo, ahora hay una serie de herramientas que la puede conocer todo el mundo que antes no había, ¿no? Yo recuerdo los primeros documentales así pequeñitos que hacía, que he hecho, ¿no? En mis tiempos de 10 o 15 minutos, ¿no? Y mandaba, pues, a un DVD a tal festival. Tenías que ir a correo y mandarlo tú. Otro DVD. Bueno, afortunadamente eso todo ha cambiado. Hay dos plataformas. Bueno, hay muchas plataformas, pero yo concretamente las que más uso. Hay una plataforma que se llama Movibeta y otra que se llama Click for Festival, que tú lo que haces es que descargas ahí tu documental privado y ahí eliges a los festivales a los que te quieres presentar, ¿no? Simplemente con hacer un clic pagas una cuota que son 2 euros. Bueno, hay festivales que valen dinero, ¿no? Pero los que no valen dinero pagas la cuota de inscripción que vale 1 euro, 2 euros, y ya automáticamente tu documental está participando en China, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, imagínate, ¿no? Para eso es importante, por ejemplo, que no, el documental no solo lo hagas en español. Nosotros lo hacemos en varios idiomas, pero por ejemplo el inglés es el que te aceptan en todos los festivales, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros el inglés siempre lo hacemos, ¿no? Igual que el español, y en algunos casos pues hacemos también alemán o francés, ¿no? Y ya está, con esta plataforma tienes todo el trabajo hecho, no tienes que mandar nada y ellos se encargan de todo. Y luego, pues, hombre, ¿qué promoción hacemos nosotros? Muchísima, una barbaridad, creo yo, ¿eh? En redes sociales estamos constantemente haciendo publicidad. ¿Y qué supone eso? Pues, por ejemplo, que programas como Aquí la Tierra, que lo ven, yo qué sé, 3 o 4 millones de personas, pues de vez en cuando nos saquen, ¿no? Entonces, pues, eso nos ayuda a tener mucha visibilidad, ¿no? A la hora de las ayudas y a la hora de decir que estamos aquí, ¿no? Y quién sabe si más adelante algún directivo de alguna tele diga, oye, pues esta gente tal está haciendo. Entonces eso ayuda mucho. Y luego, pues ayuda mucho también la asistencia a ferias, ¿no? El año pasado estuvimos en Cannes, este año vamos a volver, ¿no? Y eso ayuda mucho, ¿no? Porque te relacionas con gente del sector, con directivos, le ofreces tu producto. No vendes, ¿no? Porque de vender se cagas tu distribuidora, pero siempre está bien que un director vaya a una feria a mostrar tu producto. Yo recuerdo que en la última feria de Cannes se presentaron dos documentales importantes. Uno fue el mío, de ESA, y el otro fue Planeta Tierra. Imagínate, ¿no? El de ESA lo fue en un stand pequeñito allí para los directivos que había, que pude concertar, y el de Planeta Tierra alquilaron un cine y estábamos allí 500 personas, entre los cuales me incluyo, ¿no? Y allí vimos el primer documental de la serie de Planeta Tierra, que es el del famoso de la iguana y la culebra, que cuando lo vi me quedé impresionado, y 2 o 3 meses después llegó aquí a España, ¿no? Pero yo ya lo vi en Cannes. Y bueno, para que te vean la diferencia, ¿no? De una producción a otra, ¿no?
Sí. Bueno, hablamos también, vamos a hablar un poquito así de lo que es un poco la producción de los documentales, ¿no? ¿Crees que ya está todo inventado a la hora de contar las cosas en un documental? ¿O aún así siguen generándose nuevas formas de abordar la historia, nuevas técnicas, nuevas herramientas que puedas emplear a la hora de no solo de contarlo, sino de grabarlo, de nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas?
A día de hoy está todo inventado. a día de hoy. Pero mañana saca un documental la BBC y sacan un nuevo invento. Entonces esto está cambiando constantemente. Yo recuerdo una serie de las últimas de la BBC que se llama La Caza, ¿no? Tú fíjate, pusieron una cámara estabilizada arriba de un elefante para seguir a los leopardos por la selva. Es que eso me parece una brutalidad. O sea, es que eso es tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que cada día se inventan cosas nuevas y hay gente por ahí muy buena creando cosas nuevas. Y bueno, los que podemos seguimos un poco las telas creando algunas cosillas también. Pero no está inventado. O sea, cada día están saliendo cosas nuevas y los que tienen más potencial de dinero, pues la verdad es que van por encima de todos a unos niveles estratosféricos, ¿no? Los drones sí que han ayudado mucho. Los drones en el tema de los documentales de naturaleza han ayudado muchísimo, ¿no? Y han dado otro punto de vista que antes no. Pero aparte de los drones hay muchas técnicas que cada día van sacando. Y la verdad es que no está todo inventado y que cada día sigue y sigue y sigue esto. Sí.
Está bien que siempre haya un poco de sitio para la creatividad.
Sí.
Bueno, siempre es más fácil innovar cuando se tiene dinero, ¿no? Pero bueno, mientras que se pueda ser creativo, siempre puedes ir dando pasitos, ¿no? En cambiar un poco cómo cuentan las cosas. Tú que tienes también ya experiencia, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo crees que han ido evolucionando los documentales desde aquellos antiguos, algunos como por ejemplo Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que también en su tiempo fue muy innovador, a los que se hacen hoy en día ya, que incluyen drones, incluyen cámaras estabilizadas en elefantes, ¿no?
O sea, sí. Bueno, imagínate si Félix Rodríguez de la Fuente viviera ahora y estuviera haciendo documentales con los medios que hay ahora, ¿no? Yo creo que estaría al nivel de, si todavía, si siguiera apostando Televisión Española por eso, ¿no? Yo creo que estaría a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, ha evolucionado sobre todo tecnológicamente, ¿no? Porque el tema de la fauna sí que, bueno, se van sacando comportamientos de especies que no se habían grabado nunca, ¿no? Constantemente y tal. Pero donde más ha avanzado es en el tema de tecnología y distribución. Por ponerte un ejemplo, bueno, para nosotros, por ejemplo, ¿no? Para que veas la diferencia, ¿no? Entre lo que estamos hablando, ¿no? Lo que evoluciona una cosa y otra. Para nosotros es un éxito vender a 10 televisiones en un año, pero un éxito que yo creo que no lo consigue casi nadie aquí en España, ¿eh? Hablo de naturaleza, claro, no hablo de... O sea, yo creo que vender a 10 televisiones en un año, para nosotros, es un éxito tremendo, ¿no? No lo hemos conseguido nunca, ¿vale? O sea, un año me parece que llegamos a 8, ¿no? Y este año con Dehesa puede ser que estemos ahí, ¿eh? Entonces, pero por ejemplo, Planeta Tierra se vendió en 2 meses a 1000 televisiones. Entonces, claro, ahí esa es la gran evolución, ¿no? Que, por ejemplo, Feli sí que con el paso de los años lo ha podido exportar fuera, pero el tema de la distribución que ahora, por ejemplo, un documental que se haga aquí, que te lo puedan ver en Japón o en China, eso antes no era inviable, imposible, ¿no? Y bueno, creo que eso, incluso, por ejemplo, me estoy acordando, o sea, doblar a Félix Rodríguez de la Fuente, yo creo que sería complicadísimo, ¿no? Hacerlo en otros idiomas por el estilo que él tenía. Pero, por ejemplo, un estilo así también peculiar tiene David Attenborough, y aquí en España le dobla José María del Río, ¿no? Que bueno, no es David Attenborough, ¿no? Pero porque es que David Attenborough es único, ¿no? Sí. Pero la verdad es que también le da un toque ahí de sí. Que bueno, esa es un poco mi vista sobre lo que ha evolucionado esto, ¿no?
Y como nos has comentado eso, que sobre todo la evolución que ha habido es a nivel, sobre todo, tecnológico, ¿no? ¿Qué crees que en los documentales que se hacen hoy en día, cuánto hay de artesanal, ¿no? Como de cómo se hacía tradicionalmente, y cuánto hay de nuevos componentes tecnológicos que han ido poco a poco ocupando su sitio en todo el proceso de trabajo dentro de la creación de un documental?
Yo creo que hasta que no inventen un robot que salga al campo y grabe él solo, va a seguir siendo esto artesanal. O sea, es que tú al final empiezas a grabar y yo qué sé, empieza a grabar un águila y ahora quieres que lo haga de una manera, o sea, al final estás haciendo un producto, o sea, lo estás haciendo artesanalmente. Entonces, yo creo que esto sigue siendo artesanal, o sea, no hay una cosa automática que tú le digas y te lo haces, no lo hay, ¿eh? Es totalmente, yo lo sigo viendo artesanal, ¿no? Y sobre todo eso, porque por el seguimiento que tienes que hacer, ¿no? De los diferentes trabajos en naturaleza, ¿no? Una estadística que tengo yo, que es letal, ¿no? De cada 10 veces que me meto en un hike, 9 son fracasos. Imagínate. Y una es un éxito, ¿no? Pero el éxito, muchas veces, el éxito de ese día supera luego los 9 fracasos, ¿no? Pero fíjate lo duro que es muy artesanal, ¿no? Yo no creo que tenga. Sí que los recursos tecnológicos ayudan a que sea mucho más bonito, que tenga mucha más calidad, que tenga un acabado mucho más profesional, ¿no? Que tenga eso, esa calidad, ¿no? Que tienen las grandes producciones, pero artesano al 100%, ¿eh?
Y que siga siendo así, ¿eh? Yo creo que una de las partes de la magia que tiene la profesión de realizador de documentales es todo ese trabajo que conlleva esa búsqueda de los animales o las plantas a grabar y todo el proceso, ese que nos has comentado, tan largo, tan complejo, que puede llevar años, un año entero, ¿no? Y creo que eso parte de lo que hace tan atractiva esta profesión.
Sí.
También nos has dicho que vosotros trabajáis mucho, mucho en las redes sociales, ¿no? Y que han aparecido pues nuevas plataformas de distribución, como la que nos comentabas, para enviar a los festivales, ¿no? ¿Cómo crees que afectan al negocio de la realización de documentales, ¿no? Sobre todo a nivel de, eso, pues, de publicidad y difusión. ¿Creéis que ha sido una pequeña revolución o que se le da un poquito demasiada tralla a la...
No, yo creo que ha sido una gran revolución. Por ponerte un ejemplo, ¿no? El tráiler del documental de ESA lo han visto más de 1 millón de personas. Pues eso es, yo creo que eso es para nosotros es una gran ventaja. Y bueno, creo que poco a poco el vídeo por demanda, ¿no? Nosotros este año ahora, a partir de nada, en Francia, Venidos del Cielo empieza en vídeo por demanda, o sea, de esto de que está ahí y lo quieres ver y lo pagas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que ahí hay futuro, ¿no? Y que por lo menos las televisiones están apostando por ese formato, y si apuestan es porque hay gente que lo está pagando. Para nosotros, yo creo que nos ha venido fenomenal el tema de internet, ¿no? Yo creo que el tema de la piratería ya está superado, ¿no? Ya nos hemos adaptado, ¿no? A eso. Y bueno, como herramienta de difusión es inmensa, ¿no? Porque te están viendo en todo el mundo, ¿no? Estás teniendo una repercusión. Y luego, futuro. Yo creo que tiene que seguir habiendo una generación y tiene que ir entrando gente nueva, aportando. Yo relativamente soy jovencísimo en el mundo de los documentales de naturaleza, porque solo tengo 3 documentales, ¿no? Este año sí voy a ampliar esa marca, ¿no? Pero aquí en España hay gente que tiene barbaridades de documentales, ¿no? Entonces, pues bueno, sitios sí hay. Y todo se basa en lo mismo, el echarle muchas ganas y traer algo nuevo, algo que no haya hecho nadie, ¿no? Y así poco a poco ir metiéndote en este mundo.
Sí, sí, yo siempre comento a mis lectores lo importante que es tener una presencia en las redes sociales hoy en día, ¿no? Porque es una plataforma, un escaparate inmenso, ¿no? Que rompe ya las barreras que tú comentabas que había hace años, estas barreras geográficas de que era muy difícil que tu trabajo lo viesen en Japón, en China, en Australia, mientras que hoy en día haces clic para ponerlo el tráiler en internet y a los 10 segundos ya empiezas a tener las primeras visitas de cualquier parte del mundo. Yo creo que es fundamental el que cualquier profesional de cualquier sector, ¿no? tenga ese espacio en las redes sociales, porque nunca sabes, como comentabas también antes, si un directivo va a ver una cadena va a ver tu tráiler y va a decir, oye, me interesa que alguien contacte con estos chavales y que quiero tener ese documental, ¿no? Pues yo creo que para cualquier profesión es fundamental hoy en día tener presencia en las redes sociales. Sí. Bueno, otra pregunta que también se hará mucha gente, ¿no? ¿Cómo está el mercado de los documentales hoy en día? ¿Hay futuro para la gente que quiere meterse en esto o es un negocio cada vez más difícil?
En España yo lo veo cada vez más difícil. Y si no intentas o no puedes salir fuera de España, estás abocado al fracaso. Entonces, todo el que intente meterse en este mundillo tiene que intentar meterse en la distribución internacional. Porque si no, es que el problema viene de lo mismo. Hacer un documental de naturaleza no es grabar una iglesia, un monumento o un pueblo. Es que hacer un documental de naturaleza te lleva muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimas horas. Y luego, si lo quieres quedar de una cierta calidad, pues todavía tienes que emplear más recursos. Entonces, pues está complicado, pero igual que nosotros estamos intentando abrir la vía, lo puede abrir mucha más gente, ¿no? ¿Quién sabe si mañana nos sale alguien y rompe el mercado y empieza, no sé, todo es abrir un poco y traer nuevas ideas, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, yo creo que tengo el mejor producto del mundo, que es la naturaleza que tenemos aquí. Eso yo lo creo, ¿no? Entonces, pues, por eso sigo haciendo documentales de naturaleza, ¿no? Mucha gente me dice, oh, ¿y otra vez vas a grabar ahí? Digo, pues, si es que podría ser. Yo grabo mucho aquí en un embalse que hay cerca de mi casa, ¿no? Se llama el embalse de Los Canchales. Y
Lo conozco.
es que siempre lo conoces, ¿no?
Sí,
Pues
sí.
que siempre grabas en Los Canchales, digo, es que creo que es el mejor sitio, es que yo no conozco ningún sitio que vea lo que. Te das una vuelta por el pantano y ves 40, 50 especies diferentes, digo, yo es que no he visto. Entonces, pues, eso lo tenemos, ¿no? También es cierto que la gente está un poco saturada de leones y de jirafas, y qué bonito, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Pero, claro. Traerte a la BBC a grabar a naturaleza en España también tiene que ser complicado, ¿no? Y por eso no viene, ¿no? Porque claro, también aquí es complicado las especies, ¿no? Entre otras cosas porque, por ejemplo, una grulla que tú grabes aquí en Extremadura, tú vas con el coche y se espanta a 200 metros porque las disparan, ¿no? No las disparan, sino porque aquí hay mucha temporada de caza, ¿no? Si te vas a Gallocantas, te dejas acercar más, ¿no? 20 o 30 metros. Y si te vas a Suecia y la ves en el lago Homborga, la ves a 3 o 4 metros comiendo. Y es la misma grulla, ¿no? Entonces, claro, eso lo sabe mucha gente. ¿Cómo me voy a ir a España a hacer un documental de naturaleza con lo complicado que es, ¿no? Bueno, pues nosotros lo estamos haciendo porque conocemos el medio. Y ya te digo, y yo ahora mismo tengo mucha suerte, porque imagínate que en vez de vivir en Extremadura, ¿no? Que lo tengo todo, me falta el mar, pero lo tengo. Precisamente hace unos días he estado en la costa portuguesa, ¿no? En los acantilados y tal, haciendo
Sí.
algunas imágenes muy cerquita. Pero luego aquí tengo montaña, tengo llanura, tengo grandes bosques, tengo de todo, ¿no? Entonces, yo creo que tengo el medio, tengo los recursos y tengo aquí para hacer muchísimo documental. Si tuviera encima más ayuda económica, pues yo creo que, vamos, romperíamos los mercados, ¿no? Estaríamos en todo el mundo, ¿no? Pero nosotros tampoco me quejo, vamos poco a poco y vamos consiguiendo lo que queremos, ¿no? Con lo que tenemos y creo que, vamos, mucha gente me lo dice, ¿no? Mucha gente de fuera, ¿no? Madre mía, llegar hasta ahí, ¿no? Es súper complicado, ¿no? Es complicado. Pero si no das el paso, ahí está la cosa.
No, yo creo que la verdad es que sois un gran ejemplo. Primero porque es un sitio, Extremadura es un sitio que por nuestra peculiar idiosincrasia es difícil emprender aquí, ¿no? O sea, hay grandes emprendedores, grandes empresas, grandes empresarios, pero no forma parte de, digamos, de nuestra forma de pensar. Aquí es más el trabajo seguro y unas oposiciones. Entonces, aquí ya, de por sí ya emprender hay que ser muy valiente aquí en Extremadura, pero además que no solo emprendéis en Extremadura, sino que emprendéis por Extremadura, desde Extremadura y para llevarla al exterior. Y creo que, bueno, lleváis, creo que has dicho desde el 2014, ¿no? O sea, que es ayer prácticamente. Y aún así ya, pues, estáis internacionalizando, habéis vendido ya a Francia, otros grandes canales, ¿no? O sea, que creo que el vuestro es un ejemplo de que se puede. Poquito a poco, con esfuerzo y con buen hacer, yo creo que sois un vivo ejemplo de que se puede hacer, ¿no? Que por el hecho de que todo el mundo diga que aquí es imposible, que es difícil, no. Es difícil, sí, no vamos a mentir, porque es complicado. y probablemente no nos haremos ricos, pero se puede, ¿no? Se
Se
puede
puede,
estar
se
ahí.
puede.
Entonces creo que
Se
es
puede.
importante que haya gente como vosotros que además sigáis trabajando por Extremadura y desde Extremadura, que eso es fundamental. Bueno, ya para terminar, la verdad es que a mí la entrevista se me ha pasado volando porque me ha resultado súper,
Me
súper interesante, pero
enrollo mucho.
no, 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 yo para mí, vamos, yo me voy a quedar aquí otra hora más hablando, pero bueno, tampoco te quiero quitar mucho tiempo, que además sé que luego ya has dicho que esta tarde tienes que irte a buscar esas nutrias. Bueno, yo quiero, me gustaría que dieses un consejo a toda esa gente que nos está viendo, que sé que son muchos los que están pensando, oye, ¿y cómo haré yo? No sé si meterme en esto de documentales, ay, no sé cómo empezar, ¿qué les aconsejaría?
Yo creo que, vamos, de la gente que se dedica a esto, y se lo digo a todo, digo, plantéate hacer una pequeña película. Ya sé que hacer un documental de 50 minutos es muy complicado, ¿no? Pero plantéate hacer una pequeña película. Tú tienes tiempo, tienes la cámara y tienes el medio, haz una pequeña película que tenga un sentido y ponte a presentarla en festivales, que hay muchos festivales aquí en España, bastantes festivales también, así muy atractivos, ¿no? Y esos festivales yo creo que poco a poco te empiezan a tocar la moral y al final lo mismo te lanzas a hacer algo, algún documental así de naturaleza grande, que aquí en España la verdad es que muy poquito, ¿eh? Yo, vamos, dos o tres puede ser al año, vamos, eso es muy poco de producir aquí en España documentales, ¿no? Y el mercado es exigente y el mercado come mucho documental, ¿eh? Hablamos del mercado mundial, ¿no? No solo del mercado español. Entonces, yo animaría a eso, a que esas pequeñas piezas de 2 o 3 minutos convertirlas en algo un poco que pueda competir en algún festival o ya, y que te pueda dar más satisfacciones, ¿no? Más que el propio internet, que qué bonito, qué tal, qué bueno, que está bien también, ¿no? Pero bueno, ya te digo, cada uno un poco, hay gente que está contento con eso, ¿no? Y en mostrar lo que tiene. Al final, Internet se ha convertido en una herramienta también de difusión, ¿no? Y hay gente que no puede llegar a una televisión y puede transmitir lo que a él le gusta en Internet, ¿no? A mí también me encanta. Yo veo muchos vídeos en Internet, ¿no? De gente que está grabando y, bueno, a mí me encanta, ¿no? Y muchas cosas las veo con cierta envidia, porque digo, eso no voy a ser yo capaz nunca de grabarlo, porque eso son muchas, muchas horas, ¿no? Y bueno, yo animaría eso, a a seguir buscando ese sueño, ¿no? Que tienen algunos de hacer documentales y que sigan adelante.
Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por compartir tu experiencia y bueno, por todos estos consejos, ¿no? Que les está dando a todos los que estamos interesados en este mundillo. De verdad, Carlos, muchas gracias, un placer tenerte aquí
Muchas gracias.
y estamos en contacto para cualquier cosa que necesites.
Muy bien, pues muchas gracias, ha sido un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.